En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Es viernes 4 de octubre, hoy es la fiesta de San Francisco de Asís y comienza aquí El Espejo.
Hola, soy Pablo Pérez Requero y voy a segundo de primaria en el colegio Círculo. Es mi primer año de catequesis y me preparo para primera comunión.
Pues sí, Pablo tiene 7 años. Ya lleva unas semanas en el cole y, como acabas de escuchar, este domingo comienza la catequesis en su parroquia, San José Obrero. Después del primer año de eso que llaman a nivel diocesano el despertar religioso, durante los 2 próximos cursos se preparará para recibir por primera vez la Eucaristía.
Me hace ilusión para prepararme a recibir a Jesús. Ahí aprendo que el pan que se toma en misa en realidad es el pan del cuerpo de Jesús. Esto es un paso importante en mi vida cristiana.
Un paso importante en la vida cristiana, dice este pequeño que lo tiene claro, aunque la transmisión de la fe a las nuevas generaciones es cada vez más complicada. Cada vez son menos los padres que apuestan por la educación cristiana de sus hijos y, con todo, no se ahorran esfuerzos por indagar métodos y modos de acompañamiento a los pequeños y a sus familias. Paula Tirado tiene 23 años y es catequista en la parroquia de San Martín de Porres, en Burgos.
Yo creo que es una manera de acercar a los más pequeños a nuestra fe y poder ayudarles y acompañarles en ese proceso que para mí es muy importante. Me ayuda a estar en constante cambio y además aprender de ellos, de sus incertidumbres respecto a la religión, y que igual nosotros no nos hemos planteado esas incógnitas.
Un reto, el de la evangelización, que supone la misión y la vocación más profunda y propia de la Iglesia. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida un viernes más al Espejo, aquí en la sintonía de COPE. Ya sabes, 25 minutos de radio donde queremos hacer análisis y conocer en profundidad todo lo que ocurre en la vida de la Iglesia en Burgos. Son muchas las noticias que nos ha dejado esta semana, las repasamos ya todas. Miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y quien está al tanto de todo lo que ha ocurrido en la última semana es el increíble Raúl González. Buenas tardes, Raúl.
Muy buenas tardes, Álvaro.
El sacerdote diocesano Richie García va a ser enviado esta tarde como misionero a Perú.
Sí, será una misa presidida por el arzobispo en la parroquia de San Martín de Porres de la capital a partir de las 7:30 de la tarde. Richie vuelve a Perú, país en el que ya estuvo como misionero tras pasar unos años como párroco en Pancorbo. Así valora él esta nueva oportunidad de volver a la misión.
La verdad es que yo siempre he querido ser misionero y encontré mi destino allí en Perú. Después de las experiencias misioneras que hice y de los 7 años que estuve, pues tengo la oportunidad de volver ahora y me hace mucha ilusión volver a la selva de Perú, al vicariato de San Ramón, a compartir con las comunidades nativas de Atalaya, con Caritas Atalaya, con la gente del vicariato, pues la fe y las ganas de vivir y de salir adelante.
Además, este acto servirá como pistoletazo de salida del mes misionero que celebramos este octubre y que estará repleto de actividades que tendrán como colofón la celebración del Domun, el Domingo Mundial de las Misiones, el próximo 20 de octubre.
Y ayer jueves, la Pastoral del Trabajo comenzó los actos públicos con motivo de la Jornada por el Trabajo Decente.
Una jornada que la Iglesia celebra el próximo lunes, 7 de octubre. Aquí en Burgos, las actividades han comenzado con un gesto público en el Arco de Santa María, seguido de una vigilia de oración que se celebró en la parroquia de Santa Águeda. José Andrés Pérez, el nuevo delegado de Pastoral del Trabajo de la Archidiócesis, explica por qué es importante para la Iglesia celebrar este día.
La vida de las personas, hoy más que nunca, depende de unas condiciones decentes de trabajo, y creemos que aquí la Iglesia tenemos que ser corresponsables a la hora de defender ese trabajo digno.
El Centro de Orientación Familiar de la Archidiócesis, el COF, cumple 25 años.
Y lo va a celebrar con una serie de actos como conferencias, una obra de teatro o la publicación de la memoria en la que se recogen las actividades realizadas durante estos 25 años. Laura Pérez es la delegada de Familia y Vida y la directora del COF.
Familias acompañadas desde la acogida, pasando por la intervención en momentos de fragilidad y siendo testigos de la alegría cuando ha sido posible el perdón. La función preventiva también ha estado muy presente en la historia del COF. Formación a parejas, adolescentes, familias y jóvenes que desean dar respuesta a la necesidad de amor que Dios ha inscrito en cada corazón.
Y Caritas Española tiene un nuevo delegado episcopal. Es el religioso Paul Luis Miguel Rojo Septién.
Este burgalés ingresó en el seminario de la Congregación de la Misión, que tenía en Tardajos muy joven, y una vez ordenado ha tenido diferentes destinos, en Madrid, Valladolid o Roma, donde ahora concluye sus estudios. Así valora este nombramiento, que sirve de puente entre la conferencia episcopal y la organización caritativa.
Como sacerdote Paul, toda la dimensión social de la fe que Caritas desarrolla juega un papel fundamental en el modo como entiendo e intento vivir mi propia vocación. Desde ahí, me incorporo a un equipo de trabajo muy bueno, donde estoy seguro que voy a aprender mucho y donde intentaré aportar también, en la medida de lo posible, mi granito de arena.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues ya lo sabéis, esta temporada en El Espejo hemos abierto esta nueva sección relacionada también con los números, datos, fechas y estadísticas que nos hablan de la vida de la Iglesia en Burgos, y quien está hoy con la calculadora en mano es Raúl González. Hoy, Raúl, creo que nos traes un año, 1524.
Sí. 1524, efectivamente. Si te hablo de Francisco Valles, quizás no sepas quién es, pero cualquier burgalés que se precie conoce al divino Valles, aunque solo sea por el hospital. Incluso los que somos de fuera lo conocemos. Se trata del legendario médico que, entre otras cosas, asistió al rey Felipe II como médico de cámara y que, tras atenderle de un ataque de gota, del que se recuperó milagrosamente, fue el propio monarca el que le puso este apelativo. Bueno, pues Francisco Valles, más conocido por Felipe II como Divino Valles, nació hace 500 años en la villa de Covarrubias y fue bautizado tal día como hoy, 4 de octubre, por el párroco del lugar. Que, ¿cómo lo sabemos? Porque así lo refleja la partida de bautismo que se conserva en el archivo diocesano. Miguel Ángel Saiz, el director adjunto del archivo, nos ha mostrado este histórico documento y nos ha contado cuáles son sus particularidades.
La partida de Divino Valles está en el libro primero de bautizados, la parroquia de Santo Tomás de Covarrubias, y podemos ver en la partida, que es una partida muy breve, como solían ser estas primeras partidas que se escribían, tiene una primera característica que es anterior al mandato que hace el Concilio de Trento de inscribir todos los bautizados. Luego hay otros mandatos para inscribir a los casados y a los difuntos y demás, pero llama la atención eso, que es de casi 40 años antes del mandato del Concilio de Trento de inscribir los bautizados.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
Aunque son ya varias las semanas las que llevan de clase, los colegios de la Fundación Manjón y Palencia han comenzado juntos y de forma oficiosa el curso. Como ya es tradición, se han dado cita esta misma mañana en la catedral para gritar a la ciudad lo que quieren hacer durante este curso, que es ponerse en camino como peregrinos. ¡Muévete! Es el lema que han escogido para este año. San Pablo Apóstol, María Madre Politecno, Santa María la Nueva y San José Artesano, San Pedro y San Felices, Saldaña y el Colegio del Círculo se han reunido en la Plaza de Santa María. Todos ellos conforman la Fundación Educativa Manjón y Palencia y se han dado cita para seguir creciendo como una única agrupación, como explica el director de esta entidad, Andrés Picón.
Acrecentar en los niños el sentido de pertenencia a la Fundación. Que se den cuenta que no solamente son su colegio, sino que son más niños en otros colegios los que tienen la misma formación, y que vayan descubriendo lo que significa ser diocesanos, es decir, ser pertenecientes a la Iglesia en Burgos, que está presidida por nuestro obispo.
Efectivamente, también el arzobispo Monseñor Iceta ha participado en este acto en el que se ha leído un manifiesto, se ha bailado y también se ha rezado, Raúl.
Sí, la Fundación Diocesana también quiere poner en marcha las propuestas de la Iglesia en Burgos para este curso y el acompañamiento marcará sus acciones. Este año quieren acompañar no solo a los alumnos, sino también a los profesores.
Vamos a trabajar con los profesores más jóvenes, las últimas incorporaciones, todo lo relativo a la identidad de nuestros colegios y el porqué de la enseñanza católica. Y con el resto de profesores trabajaremos en el sistema pedagógico para ir unificando criterios, sobre todo en lo que se refiere a las tutorías. Y también tendremos una formación especial para los equipos directivos.
La Fundación Manjón y Palencia echó a andar de forma oficial el curso pasado después de años de reuniones y búsqueda de objetivos. El tiempo parece que atestigua que sí, ha valido la pena organizar esta fundación. Para su director, el balance del camino, este que han recorrido, es positivo.
Positivo porque hemos ido afianzando los criterios comunes de trabajo en los colegios, tanto en pedagogía como en todo lo que es la reglamentación del reglamento interior, el proyecto educativo, de tal forma que es el mismo reglamento para todos los colegios, es el mismo proyecto educativo.
De hecho, dice que ha servido para forjar una nueva identidad que respalde el trabajo compartido de los equipos directivos de los centros académicos.
Sobre todo en sentirse cada vez más acompañados en la toma de decisiones por parte de los equipos directivos. Aunque es cierto que llevamos muchos años trabajando como equipos, como colegios diocesanos. La fundación lo que ha dado es un marco jurídico institucional para poder acrecentar este sentido de pertenencia.
Este curso, los 6 colegios de esta fundación suman 4.656 alumnos y un total de 323 profesores. Todo un músculo educativo en la provincia.
Andrés Picón señala que la calidad educativa en la provincia es muy buena. Con todo, subraya que en estos centros católicos se añade un plus a la enseñanza.
Lo que sí que nosotros queremos aportar como específicamente nuestro es la dimensión cristiana, la antropología cristiana. ¿Qué es el hombre, qué es la mujer como criaturas de Dios que están llamados a vivir en armonía y ser felices aquí en esta tierra para poder ser felices también en el cielo?
La Iglesia siempre presente en las necesidades de las personas, también la educación. Y aunque la baja natalidad y el proceso de secularización de la sociedad son ya una realidad, a Andrés no le preocupa el futuro, un tanto incierto, de la educación.
El futuro es, para la educación siempre tiene que ser apasionante, porque con más chicos o menos chicos, siempre el formar a los hombres y a las mujeres de nuestra sociedad, de ahora y de más adelante, es algo que tiene que merecer la pena.
Pues la Iglesia en el mundo de la educación, como está presente en tantas otras realidades humanas que necesitan ahí de la presencia de apóstoles y de evangelizadores. Ha sido nuestra historia de esta semana. Son las 13 y casi 46. Continúas en El Espejo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y abrimos ahora ya nuestra sección de agenda. Coge lápiz y papel, anótalo en tu móvil o en el post-it de tu frigorífico, donde tú quieras. Estas son las citas que hemos seleccionado para ti, que nos escuchas. Como ya hemos informado anteriormente, esta tarde comienzan los actos del Día del Domón con el envío a la misión de uno de los sacerdotes diocesanos, Ricardo García, Richie.
El Consejo Diocesano de Pastoral se reúne mañana en la primera sesión ordinaria del curso para abordar el tema del acompañamiento, una de las prioridades de este curso y que continúa en la senda del primer anuncio que fue la prioridad del pasado año. También se va a abordar el futuro jubileo de 2025 y otras cuestiones de comienzo de curso.
Y nuestro compañero Jorge Bustos presenta mañana en Burgos, de la mano de Cáritas, su libro Casi, una crónica del desamparo, donde habla de su experiencia con las personas sin hogar. Un acto que tuvo que suspenderse el pasado mes de junio y que se celebrará a las 12 del mediodía, mañana, repetimos, en la biblioteca de la Plaza de San Juan. Lo hará junto a Pilar García de la Granja.
Y el domingo concluyen los actos de la Jornada Mundial de las Migraciones. Lo hará con un círculo de silencio en la Plaza del Prim de Miranda de Ebro.
Y también el domingo inicia el ciclo de conciertos Música y Teología, que este año estrenan Ubicación, en la Iglesia de la Merced. Lo hace bajo el título de Lácrime, un formato que combina coloquios con expertos, compartir un café y, por último, el concierto. La Orquesta Filarmónica de La Mancha será la encargada de abrir el ciclo a las 6 de la tarde.
El arzobispo comienza los retiros que, como es tradición, imparte a los sacerdotes de la archidiócesis en el inicio del curso pastoral. Los primeros en disfrutar de las meditaciones serán los de la zona sur, que se darán cita el miércoles en Caleruega.
Y el jueves, día 10 de octubre, los profesores de religión católica recibirán también de manos del arzobispo la Missio Canonica, el documento que los capacita y envía para ejercer su trabajo docente en los colegios en nombre de la Iglesia.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy...
Pues es la fiesta de San Francisco de Asís. Su cántico de las criaturas le ha convertido en todo un referente en el mundo de la ecología y el cuidado del planeta. Una sensibilidad creciente también en el magisterio y en la vida de la Iglesia, sobre todo después de, ¿verdad?, la encíclica Laudato Si y la exhortación apostólica Laudate Deum del Papa Francisco, y que han impulsado en parte la creación de un departamento diocesano de ecología integral, una realidad que hoy queremos analizar en El Espejo de la mano de la directora de este nuevo departamento, Blanca Santamaría. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Blanca, ¿qué hablamos exactamente cuando hablamos de ecología integral?
Pues cuando hablamos de ecología integral hablamos de la unión del cuidado de la naturaleza y de las personas. Es situar la vida en el centro y promover relaciones armónicas entre lo social y lo natural. Todo está entrelazado y es interdependiente.
Uh-huh. ¿Y piensas que realmente podríamos alcanzar esta armonía, esta ecología que llamamos integral, o es una utopía?
Se puede alcanzar porque hemos vivido así tradicionalmente. Uh-huh. Ha sido en los últimos años, que si vemos la vida de la Tierra es un momentito, cuando ha habido esa ruptura con la naturaleza. Por lo tanto, viendo que en el pasado se ha hecho así, que otras culturas pueden vivir en esa armonía y respeto y en esa justicia social, por supuesto que se puede llegar a alcanzar. Podemos volver otra vez a esa armonía.
Y quizás algunos te reprochen que eso es ir marcha atrás, eso es dejar atrás el progresismo y tantas cosas que hacen que nuestra vida hoy sea mucho más cómoda.
Es mucho más cómoda, pero se está destruyendo y tenemos que pensar en el futuro. No podemos pensar solo en nosotros, en nuestra comodidad y en nuestro estar ahora. Tenemos que pensar en las generaciones futuras. Es nuestra obligación.
Uh-huh. Y es una obligación a la que la Iglesia también se quiere sumar. No sé si piensas que la Iglesia se ha sumado a este carro de la ecología como si fuese una moda, ¿no? Es algo que de lo que se habla y la Iglesia también tiene que estar presente. No sé si el Papa Francisco es en la Iglesia Católica lo que Greta Thunberg al movimiento ecológico.
Es parte de la evangelización. La ecología integral es una buena noticia, no podemos olvidar esta cuestión. Nos propone una inclusión y un desarrollo social más justo, una igualdad más saludable, sostenible para todos. Por lo tanto, forma parte de la evangelización que como cristianos tenemos que realizar en nuestro mundo.
Y por eso hoy es un día clave, ¿no? También celebramos la fiesta de San Francisco de Asís. ¿Qué crees que este santo nos puede aportar para celebrar y sumarnos a este reto del cuidado del planeta?
Pues San Francisco de Asís es una figura de gran referencia para nosotros. Su forma de vivir, la humildad con la que pasó por el mundo, el entusiasmo con el que contagió a Cristo a los demás, su actitud de sacrificio, el vivir con sencillez, la armonía con la naturaleza, todo eso hace que sea referente para nosotros, pero también para la Iglesia, no solo para nuestro departamento, sino para todos los cristianos. Él vivía con alegría esta forma de ser y esta forma de estar.
Uh-huh. Y además marca una impronta, ¿no?, de cuidado de la creación. Te iba a preguntar si la impronta por el cuidado del planeta que quiere potenciar y a la que se suma la Iglesia es diferente en cierto medida al movimiento ecologista que no tiene en mente esta perspectiva trascendente. No sé qué opinas.
Pues la ecología integral va más allá de algunos planteamientos que históricamente han sido erróneos en el ecologismo. Uh-huh. La ecología social, que es una disciplina académica que estudia las relaciones entre las personas y su entorno, es donde está ahora esa ecología y es donde nosotros como cristianos nos adherimos a una ecología integral. Ese es el matiz. Y hay algunos aspectos en los que el Papa apunta alto en este sentido. Uh-huh. En la perspectiva de los más pobres, cómo llegamos a ellos y cómo el daño medioambiental afecta de forma especial y de forma mucho más grave a algunos territorios y algunas personas. Algunas falsas soluciones del capitalismo verde o del paradigma tecnocrático o dejar en manos de los políticos el hacer, el antropocentrismo situado que nos plantea, todo eso son claves muy adelantadas para nuestro tiempo.
Uh-huh. Y también una ecología integral que apuesta por la vida y la integridad de las personas, ¿no? Porque también hay un ecologismo radical que sostiene que para buscar el equilibrio del planeta pues hay que lograr que haya menos seres humanos.
Como decía, la ecología social es una evolución de esos ecologismos y el antinatalismo, gracias a la acción de muchas personas, ya está muy superado en el tema de la ecología. Está claro que la armonía tiene que ser entre el hombre y la naturaleza. Tiene que ser una íntima conexión como ha sido históricamente, como siempre ha sido.
¿Qué puede hacer o qué debe hacer un católico para cuidar el planeta que Dios nos ha regalado y en el que todos vivimos? El Papa Francisco lo llama la casa común.
Eso es. Por ser casa común, es casa de todos y todos tenemos que trabajar persiguiendo esa ecología y esa conversión ecológica a la que estamos llamados como cristianos. ¿Qué podemos hacer? Pues actuar en todos los planos, en el plano personal, con nuestro estilo de vida, revisando cómo es, teniendo un consumo responsable, evitando el derroche, revisando nuestro transporte, también en lo ambiental, creando una cultura y unas actitudes en nuestro entorno y en nuestras vidas y en nuestros círculos cercanos. Y en lo institucional, participando y apoyando políticas, empresas, campañas que lleven a conseguir esto.
Y esto es uno de tantos objetivos que me imagino que queréis impulsar desde el Departamento de Ecología Integral, ¿no? Lleváis un año caminando, sois frutos de la propuesta de la Asamblea Diocesana, ¿no? Que abogaba también por este proyecto de cuidar la creación y de constituir este departamento. No sé qué balance hacéis de este camino recorrido.
Pues en este breve camino recorrido estamos satisfechos de la acogida que hemos tenido. Vamos trabajando esos objetivos que se nos han encomendado y acercándonos poco a poco a diferentes parroquias, comunidades, entornos que quieren hacer esa revisión y también vamos haciendo camino con aquellos que llevan trabajando mucho tiempo en la ecología en nuestra ciudad. Hay muchas organizaciones que lo han hecho muy bien y que están trabajando y con quien también estamos caminando al lado.
¿Cuál es el objetivo prioritario que os marcáis desde vuestro departamento?
Pues en este inicio el primer objetivo tiene que ser la sensibilización y dar a conocer algo que a veces es desconocido porque se ubica en un plano que no es y parece que no es una cosa nuestra o porque no estamos sensibilizados. Entonces esa es una de las primeras propuestas y otra es el acompañamiento a estas comunidades en nuestra diócesis que quieran avanzar, que pensemos juntos y que quieran crear acciones y plataformas que vayan encaminadas a la transformación.
Antes nos has dicho que podemos actuar a nivel personal, a nivel comunitario, incluso a nivel institucional. No sé si un católico debería abogar de una forma diferente en llevar a la práctica esas acciones del cuidado del planeta. ¿Qué plus crees que debería implementar un católico a la hora de cuidar del planeta que le diferencie de cualquier otro tipo de ecologismo?
Pues la clave es lo integral. Lo integral nos da la clave para evitar ecologismos parciales que se preocupen solo por una parte de la ecología, solo por la naturaleza, solo por las plantas, solo de partes parciales. O confiar en soluciones que vayan a venir de otros, que no partan de nuestra acción, de nuestro trabajo. Y por eso apostamos por la conversión integral. y que incluya todo nuestro ser, la reflexión, el pensamiento, la acción, las decisiones, la contemplación, la oración.
Pues ahí está la propuesta de este Departamento Diocesano Ecología Integral. Hemos hablado con su directora, Blanca Santamaría. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros.
Lo vamos a dejar aquí porque no tenemos tiempo para más y ya están Jorge Bustos y Pilar Cisneros llamando a la puerta porque desean seguir contándote historias y noticias. Nosotros nos despedimos, te agradecemos que hayas estado ahí, al otro lado. Tú continúas en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. ¡Feliz fin de semana!